Bienvenidos a la parte 2 del episodio 5, donde seguimos hablando del judaísmo, la izquierda, el Estado de Israel. ¿Qué tenemos en esta segunda parte, pasante?
Bueno, Apu, lo que hicimos básicamente fue tratar de entender cómo manejan las contradicciones los judíos kirchneristas o los judíos de izquierda. Después apareció el temita, nuevamente, que aparece en muchos episodios, de las diferencias entre ser un judío que observa algunas normas, ser religioso, ser un judío laico, digamos, y aparecieron un montonazo de preguntas, ¿sí? En relación sobre todo a la pertenencia al judaísmo, la pertenencia y la vinculación con el Estado de Israel. Creo que fue el momento más emocionante hasta acá. Y por último, bueno, cómo los soviéticos aportaron a la cultura antisemita. Yo creo que con eso tenemos material de sobra para esta parte 2. No lo demoraría mucho más.
Dale play.
Yo quería volver un toque, perdón, Mati, te pongo en stand-by un toque. Al eje, decía, por el tema de la culpa y por otro lado por el tema de hacer el bien a los demás o esta idea de, de alguna manera, progre, ¿sí? De lo que uno puede esperar en el vínculo con otros humanos y cómo eso en algún punto puede tener la semilla de la izquierda. O sea, uno se vuelve de izquierda por culpa de clase en algún punto, ¿sí? Por lo bien que estoy, y en el caso de los judíos argentinos de clase media es muy común, o por esta idea de tratar de cambiar el mundo, y ahí entras por ahí en una línea un poquito más judeo-cristiana, literal, digamos, cristiana, en el sentido de Jesús como el judío revolucionario de barba y pelo largo que lo mataron los poderosos por querer dar vuelta el orden. Y ahí casi que volvemos otra vez a caer en la parte más rancia de los correligionarios que nos corren por ahí con tipos con argumentos abiertamente antisionistas y por lo tanto antisemitas, que de nuevo es como que, yo no sé, la verdad no sé, no me gustaría invitar a alguien que esté ahí adentro para tener esta conversación porque no podría conversar ya, estaría directamente, serían 60 minutos de puteadas, pero realmente no sé cómo hacen, digo, ¿cómo haces para tramitar, o cómo se imaginan ustedes que hacen para tramitar a la gente que ustedes conocen, que conocemos muchos, esa posición en la trinchera? Por un lado, por la doble vía, por un lado, de cómo manejar la contradicción de venir de una clase media y tener ciertas situaciones que bueno, nada, así, o sea, está todo bien, o sea, tenés un buen pasar, podés hacerse de acá, como hablábamos en el encuentro número 3, por ejemplo, de los judíos y el dinero, y hacer verdadera justicia social, o eventualmente si, digamos, si tenés posturas críticas con respecto al manejo del conflicto entre Israel y Hamás, o Israel y Hezbollah, tener algún tipo de lectura documentada antes de dejarte correr por los tipos que te piden algún tipo de pureza para estar en la misma trinchera y correr después a los demás que son judíos de derecha, digamos. ¿Qué les genera a ustedes todo eso cuando los ven ahí haciendo ese equilibrio o haciéndose abiertamente los boludos, boludes?
Bueno, a mí me pasó convivir en el mismo club donde yo trabajaba y la atendía todos los días, que seguramente habrá militado con vos.
Sí, yo voy a poner el mute cuando digas eso.
Ella vivía ahí, o sea, la familia, el papá de ella había sido presidente del club, no sé, casi 15 años, los primeros 20 años del club fue presidente el papá de ella, y estaba ahí, y verla a ella todos los días y escucharla en su discurso kirchnerista en ese momento era chocante. Y mismo con la gente con la que había nacido todos los días, ahí, con un millón de judíos, miles, de 800, un montón de toda su generación de judíos, y ella defendiendo el kirchnerismo con todo su nazismo, antisemitismo. Era chocante.
Diego, a vos, vos tenés, ¿no?, roce con gente así, digamos.
¿Yo?
Tuviste una época por ahí más.
La época
de la Moncloa, por ahí nos pasó todo.
Sí,
todos.
Obvio. No, a mí, ex amigos judíos, hoy kirchneristas que no son más amigos míos, sí, tengo. Yo creo que, no, digamos.
¿Qué sentís que les pasa?
Para mí el kirchnerismo es algo diferente a todo, inclusive al progresismo, a todo. O sea, ¿Viste que votó Alberto Fernández, que hace 10 minutos puteaba a Cristina, digamos? No hay ningún argumento posible, y pueden agarrarse absolutamente de cualquier cosa, y no hay un tema, digamos, me parece que no se puede racionalizar su digamos, la manera en que se manejan. Yo no sé, yo pensando en gente concreta, ¿no? Amigos míos judíos, bueno, Grinson. Yo hace un montón que no hablo con él igual. O otros, no voy a nombrar, que no son conocidos, digamos. Yo creo que tienen cualquier tipo de argumento, pueden utilizar para justificar cualquier cosa. Digamos, me parece que no se puede, y está bien que vos decís, no invitaría acá a uno para debatir, porque no se puede. No.
Pero ¿qué te imaginas que les pasa? O sea, yo antes de darle el pie a Apu.
Y yo creo que están en un. A ver, yo conocí a uno, por ejemplo, que no me da el nombre, pero que iba al ICUF de chico, que vos ICUF seguro conocés. Era, y era como una colonia de vacaciones judía progre. Y no sé, tendrán sus argumentos. Yo no sé qué le pasará, o sea, es el gran misterio qué piensa en
su foro interno.
Como decía, claro, en la soledad central de su yo, como decía Borges, ¿viste? O sea, cuando estás solo en la casa y viste, piensa, no sé, la verdad, no sé. O sea, ya a esta altura no tengo la menor idea. Pero, digamos, están como metidos en una maquinaria. Ya muy aceitada de justificaciones y de mentiras que es muy difícil salir de ahí también.
Apu, ¿vos qué ves? O sea, ¿vos tenés contacto con gente que se miente así?
Yo no lo veo tanto como un autoengaño. Para mí el kirchnerismo es troscoperonismo. Todo el trotskismo que yo viví de chico. Yo leía Prensa Obrera, yo fui a estas instituciones, que no era solo un jardín, del ICUF. El ICUF es la Asociación de Organizaciones de Cultura Judía. Es importante porque es una rama del judaísmo argentino que siempre siguió la línea de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética tuvo, en general, una línea bastante clara respecto a la cuestión judía, que es, ustedes tienen que seguir los lineamientos del partido, tenían una sección judía en el Partido Comunista que se encargaba de cerrar sinagogas, meter presos a rabinos como el de Chabad Lubavitch, y eliminar todo vestigio de cultura judía no autorizada oficialmente. Eso tuvo un interregno, durante el auge del nazismo, donde la Unión Soviética empezó a, por oposición al nazismo, para quienes los comunistas eran lacayos judíos, empezaron a tomar un discurso antijudiófobo e incluso mostraban y hablaban del origen judío de Marx. Esto del origen judío de Marx lo sacaron de la enciclopedia soviética en 1952. En 1952, cuando a Stalin le agarra una de sus locuras paranoicas, una de las tantas, sucede el proceso de los médicos, juzgan a muchos médicos judíos por traición y conspiración, pasa lo mismo en Praga y en Budapest, y por la comunidad judía, el ICUF entre ellas, no denunciarlo, sino justificarlo, como hicieron siempre con la línea del Partido Comunista, fueron expulsados de las organizaciones de la comunidad judía argentina. Estoy hablando del año 53, eso ya, la expulsión. Fue el mayor cisma, vos hablás de Veraje y todo eso, el mayor cisma de la comunidad judía fue eso. ¿Por qué? Porque no paraban de justificar, como les bajaba la línea del Partido Comunista Soviético, un antisemitismo abierto y radical y sin ningún tipo de tapujos. El ICUF es de donde salen Heller y bueno, toda esa rama del progresismo.
El Credicó.
Credicó que siempre fue.
Pregunta, Po.
Todo eso ahora ya confluyó en el kirchnerismo. Entonces, ese desapego por la realidad, pues yo no tengo problema de discutir con un tipo que tiene otra opinión, pero una persona desapegada de la realidad, yo no puedo discutir. Ahora, disculpen, también Gaby...
Le damos pie a Gaby primero y después Matías, te pasamos a vos.
Bueno, venía un poco en el sentido de lo que estaba diciendo Apu del desapego. No sé si para hablar con 10 hay que poner mano acá, hacerse intelectual, pero creo que yo soy de Rosario. Soy en Rosario, la comunidad judía es más pequeña, entonces no hay la escuela progresista judía y otra escuela. Hay una y ahí están todos. De ahí salió mi marido. Hace 20 años que estamos con algo de vínculo, de hecho mi anterior novio también era judío. Quiero decir, creo que cuando uno habla de, y también estudié ciencia política, entonces uno viene como contaminado con algunas cuestiones, pero cuando uno habla de izquierda no es lo mismo que hablar de kirchnerismo, al menos en este punto de la historia. Yo creo que en nuestro país la grieta que hay, que es clarísima, tiene más que ver con los que se quieren creer una realidad y no importa nada, entonces tenés amigos de toda la vida que son judíos y que vienen sosteniendo valores con los que uno acuerda, pero que de repente pegan una beca en el CONICET y
se abrazan a la Elía.
Van a militar cualquier cosa y se van a jactar de que a las 12 del mediodía están libres y llevan a los chicos al club, y no tienen ningún problema, y este es un caso real, pero hay un montón de otros, obviamente. Yo por ahí, para volver un poco al eje de lo que ustedes hablaban, y también por experiencias que uno ha tenido, y discusiones, y charlas con otra gente, yo por ahí, Matías hablaba del conflicto de lo católico, de lo judío, yo en lo personal, y nosotros... somos pareja mixta, tenemos chicos, y nunca nos pareció un conflicto en el sentido de, primero que ninguno de los dos éramos muy practicantes en lo religioso, por ahí sí mi marido más vinculado desde lo comunitario con los judíos, pero el conflicto se zanjaba en que los valores y los principios son los mismos, los ritos son distintos, después, bueno, más adelante, uno con la intención de que los chicos tengan algún vínculo con su parte judía, ahí veremos de qué manera, porque la escuela no nos pareció que fuera el camino. Pero lo que les quería decir, volviendo un poco a ese camino, es la propaganda que tiene la izquierda a nivel mundial, porque no es en Argentina solamente. Vos hablás con un vasco, y un vasco independentista es pro-Palestina, y cualquier cosa judía le parece la peor del mundo. A mí me pasó, yo viví de intercambio en Holanda, uno dice Holanda, primer mundo, la casa de Ana Frank. Entonces, en ese momento yo leía mucho de historias de gente de la Segunda Guerra, y sin embargo en el pueblo en el que yo vivía estaba identificada la familia judía, y la veían como algo distinto. Entonces creo que hay una cuestión de que también pasa con lo político en Argentina, que uno intenta jugar con las reglas que uno cree que son de juego limpio, y cuando del otro lado el juego no es limpio, la propaganda es muy fácil, porque tenés un montón de gente desconociendo a propósito o no, y te llenan de esta información que uno sabe que muchas veces es mentirosa, de lo que hace o deja de hacer Israel, de lo que sufre o no sufre los árabes, los palestinos o lo que sea, y que evidentemente hasta ahora ha sido muy difícil de contrarrestar.
Eso después permea en eventos como los que tuvimos de la mano de 10 esta semana, que lo llamamos el caso Balivian, donde hubo una especie como de descargo así medio a lo Twitter, por un carpetazo básicamente de...
Yo no tuve nada que ver igual.
Se metió inevitablemente sola. Y sí. Bueno, una red social tiene eso, o sea, uno cuando opina desde la ignorancia pasan esas cosas, pero es real que esto que describís es, básicamente, o sea, hay una especie de, me da cosa llamarlo aparato porque requeriría un nivel de inteligencia que sería ponerlos por encima del nivel en el que están. Yo creo que es como una masa de ignorancia organizada, hay mucha malicia por un lado, y después hay algo que todavía no termino de entender, si es culpa, si es este... Pero bueno.
Yo creo, Apo ha hablado de la cuestión judía de los 50 y los 60 en Argentina, y me parece que uno en esos años, de 50, 60, 70, o hasta los 80, uno era judío solapado. Y después hay como un destape post-dictadura, donde, de verdad, o sea, yo vivía en Liniers y estaba cercano a Floresta, donde empieza a ver como la explosión del judío ortodoxo saliendo a la calle, que uno no lo veía. O sea, uno no lo sabía. O sea, ¿y estos tipos quiénes son? Vestidos de negro, con un sombrero, entonces, como que hubo en Argentina también como una especie de destape de la cuestión judía, que uno puede ser abiertamente judío, más allá de ser portador de apellido.
Puede haber sido un destape o puede haber sido una explosión demográfica también.
Quería darle pie a, había dos preguntas, a Leo Montana Emiliano. Y Emiliano. Vamos primero con Leo.
Sí, hola.
Buenas noches.
Bueno, un poco con todo lo que estamos hablando. Yo me encantaría saber en el Yom Kippur qué hace un kirchnerista, porque todos nosotros sabemos que es un garca. ¿A quién le pide perdón? ¿Cómo justifica todo lo que hace?
No tiene...
A mí me parece muy difícil, digamos, los judíos kirchneristas dudo que sean religiosos.
No, bueno, pero vos en Twitter, tampoco Ingrid Beck, por ejemplo, no iba a dar el nombre, pero ella escribe sobre el Yom Kippur y, digamos, sobre el cupo goy y todas esas cosas en Lucena. ¿Cómo lo justifica?
Leo, no... Uno nunca cree que está cometiendo una falta. Uno siempre cree que el moral es uno y los inmorales son los otros. Y mezclado con una fuerte tendencia antiliberal, y cuando digo liberal, estoy hablando de todo lo bueno del liberalismo, hay mucho prejuicio, hay una estatura moral, un banquito moral sobre el que creen que están parados, porque Macri es dictadura, ¿por qué? Porque Macri es dictadura, pero tenía que decir, Macri es dictadura. Entonces, la persona que cree eso, no tiene ninguna culpa de nada, cree eso, ¿me entendés?
O sea que Yom Kippur ni siquiera tiene que resetear nada.
No tiene nada para resetear, porque los buenos son ellos, el izquierdo, el kirchnerista, el que vos quieras, que vos veas, que cómo vive con sí mismo, vive muy bien con sí mismo. Uno nunca cree que está haciendo las cosas mal. No sé igual, si es muy metafísico lo que estoy planteando, muy, muy psicológico. No,
igual me parece que hay algo dentro de lo que vos decís, dentro de lo que es una persona más religiosa o más creyente, de autorreflexión de lo que piensa y de los hechos y todo, que me parece que en general, porque hay que decir una cosa, se estuvo hablando acá mucho de religión. Digamos, el judaísmo no es solamente una religión, y yo en lo personal no creo en Dios, y las cosas que yo haga de judaísmo, digamos, de festejar Pesaj, las pocas cosas que yo hago respecto a eso tienen que ver más que nada por una cosa de tradición, y para no perder la tradición, por mi abuelo que sobrevivió al holocausto y todo eso, que por una cuestión de creencia personal. Yo creo que toda esa gente que vos mencionás, no quiero nombrar yo también, no son realmente religiosos. Entonces, ante una situación, por ahí hacen chistes, ¿viste? Y dicen, ay, me gusta la comida judía, vamos a comer niches.
Diego, yo en la persona quiero hacer una distinción. Cuando vos hablás de los que son más religiosos, yo no quiero usar la palabra religioso, la uso. Pero para esto quiero distinguir la observancia de la no observancia. Yo no observo las normas rituales del kashrut, ¿sí? Y una persona que tal vez se viste hoy en Buenos Aires en el 11 de ortodoxo, las respeta. Pero esa persona no tiene más conflictos culpógenos o más autorreflexión sobre los temas del día a día que yo. Ambos somos seres humanos, ambos pensamos, todo el tiempo nos planteamos o no, si hacemos las cosas bien o mal, y conozco tanta gente buena no observante como gente mala observante. Seguir, tratar de seguir al pie de la letra 613 preceptos no te hace más ni menos religioso en el sentido humanista del término, o que trata de ser bueno, por decirlo de una manera más, más lisa.
Está bien, no, pero digo,
le damos
pronto, llamalo como quiera.
Sí, perdón.
No, le quería dar pie a Emiliano y después tiene Diego y Matías tiene otra pregunta más de Kashrut. Emiliano.
Sí, lo que yo iba a decir que tiene que ver con el aparato comunicacional de la izquierda, que pasa con muchas situaciones aparte de la religión judía, porque hoy, por ejemplo, el hijo de un sojero que va a estudiar ciertas carreras a una ciudad grande, y sale con otra idea totalmente distinta a la que entró, creo yo. Y termina auto-boicoteando al lugar de donde vino.
Un desclasado.
El desclasado.
No, es que yo creo que lo que llamamos el aparato, como no me quiero poner en alt-right, pero
trosco de derecha.
Trosco de derecha, exacto. El aparato comunicacional de la izquierda, digamos, hoy por hoy está muy aceitado y funciona, no es que se juntan cinco tipos en una habitación a decidir qué dice la gente. Está funcionando muy aceitadamente, digamos. No, y juegan de memoria, digamos, para poner en términos
futbolistas. Las ideas, sí, es que las ideas que, yo insisto con la idea de que el kirchnerismo es trosco-peronismo, es un virus trosco que llevó visiones del mundo que tal vez estaban en tres asambleas universitarias y en los colegios del ICUF, visiones de los sojeros, los agrogarcas, ese tipo de cosas, las llevó al mainstream a través del poder. Fueron 12 años donde se bajó esa línea. Schiaretti o el peronismo tradicional no piensa así. Hay,
igual casi
hay un
que no
grupo.
Hay, casi que no hay judíos sojeros.
¿Y Grobo Copate?
Bueno, es verdad. Tenés razón.
Genio sojero.
Sí, no, bueno, un medio sojero.
Sí. Pero el... Sí, perdón.
No, le iba a dar a Diego, que tenía su... No sé si estás con el bebé todavía.
No, y espero que no entre prontamente. No, lo que les quería preguntar es... trato de entender más cómo, para ustedes judíos, ¿no? ¿Cómo es el ser judío, ¿no? ¿Cuál es su sentimiento de pertenencia? Porque, por ejemplo, lo escuchaba Apu cuando dijo que él lógicamente fue llegando a la conclusión en algún momento, no sé si es ahora, de que él era ateo, que no creía en la existencia de un Dios, o vos, Diego, que recién comentaste que no te considerabas religioso. Entonces digo, ¿cuál es la conexión de ustedes con el ser judío? ¿Si es una cuestión de comunidad? ¿Si creen que para otros es religioso, una conjunción? Y también eso es, ¿cómo ustedes sienten que se relacionan con lo que es el Estado de Israel, ¿no? Porque en otras religiones quizá eso no sucede con tanta fuerza de sentir una conexión tan fuerte con, entre comillas, la madre patria de lo que sería, de vuelta, ya sea por una cuestión religiosa o de raíces, ¿no?
Cinco millas, madre patria, cinco millas. Mira, en mi caso particular, yo te puedo contar, esperá que voy a cerrar acá porque ya se viene el aplauso. En mi caso, mirá, como nieto de un sobreviviente del Holocausto, yo... mi abuelo, me acuerdo, cuando vinieron de esa lo vinieron a filmar para que cuente su historia de sobreviviente y demás, y bueno, con todo las peripecias, y bueno, la historia es terrible, pero él lloró en un solo momento. fue al final, cuando le preguntaron qué va, digamos, qué le va a decir a los a sus nietos, a sus descendientes, y él dijo que no pierdan nunca la identidad, ¿no? Como no lo hice yo. Entonces, digamos, yo eso me lo acuerdo, y yo en ese momento tenía 16, 17 años, y yo conocía toda la historia y demás, pero bueno, verlo a mi abuelo como emocionándose en ese momento, diciendo eso, fue como una cosa de, bueno, evidentemente, si hay algo que yo tengo que mantener, digamos, que seguir para adelante con esto, ¿no? Más allá de que yo no soy creyente, o sea, yo no creo en Dios, concretamente.
¿Yo? Apu, vos.
Nosotros, este tema siempre surge en...
Aparece.
En todo, sí. La religión judía es el componente religioso de algo más amplio, que es el pueblo judío. El pueblo judío tiene... ese componente religioso tiene también idioma o idiomas en común, tiene una historia y tiene un futuro, yo creo, en común. Y muchos valores y sentimiento de comunidad. Y bueno, y comida también, no quiero caer en el judaísmo meramente cultural del knishe o el bollo. Pero
sobrevalorada la comida judía.
El pastrón.
¿Qué? Sobrevalorada la comida judía.
Sí, sobrevalorada, sí, absolutamente.
Salvo el pastrón, es todo chorizo.
Al menos la rusa. Sí. Y eso nos da pie para la... Sí, porque...
No conozco mucho, la verdad. No, bueno, quizás sí, sin saber que es judía.
Es claro. Una parada de papa, ¿no? Todos los boys se ponen locos con eso. Ya, hablemos en serio.
soy el rey del pastrón.
Es verdad, ahí ya
pasó el chico.
Yo lo probé y es muy bueno. Y no por eso, y nosotros no necesitamos creer en Dios para ser buenos judíos. Ningún rabino te va a exigir fe, ¿sí? Una declaración de fe. Ni nadie te va a exigir una declaración de fe, como si uno la tiene en el cristianismo, donde uno dice creo en Jesús, se dice más de una vez por día, quizás, tengo mucha familia cristiana, y la fe en el Señor, en el Salvador, y lo mismo los musulmanes, está presente. En nuestro caso, creo que todo buen estudiante judío de Yeshiva, que es donde estudian, donde se estudia la ley judía, se planteó alguna vez la existencia de Dios. Si no te la planteás, no sé, creo que no estás siendo un buen judío. Y respecto al tema de quién tiene... ¿qué otro pueblo tiene relación con la nave nodriza o la madre patria, como le quieran llamar a Israel? Los armenios la tienen, y eso en Argentina está muy claro, pero después en Estados Unidos no. Los argentinos tenemos una cosa medio heredada de los franceses, me parece, donde se suprimieron en el siglo XIX las identidades culturales individuales.
Sí, las colectividades.
Las colectividades. Creo que incluso se llegó a reprimir alguna manifestación de italianos que querían no sé qué, de Garibaldi. En Estados Unidos es otro esquema, es más un mosaico. Y en el Columbus Day es el Día de Italia, y los Italian Americans se sienten, o se sentían, tal vez ya se fusionaron, pero se sentían muy orgullosos de ser descendientes de italianos. Aman Italia, lo mismo en San Patricio, los Irish Americans no tienen el conflicto de la doble lealtad, son también estadounidenses, y yo siento lo mismo. Yo siento que tengo muchas identidades, muchas, entre ellas ser argentino y ser judío son de las más fuertes, pero también cuando yo estoy fuera de la Argentina por un tema laboral o turístico, me siento muy latino, ni siquiera argentino, más allá de ser argentino y muy orgulloso de serlo, me siento latino porque noto cierta diferencia y cierta afinidad con cosas de calidez, de joda sana, que si querés, no tener que estar hecho mierda para divertirse, de los latinos. Y cuando estoy con argentinos, bueno, en un contexto como este, charlando con ustedes, me siento muy judío. Y cuando estoy en Israel, bueno, cada uno se siente un poco por oposición. Mi hermano vive allá, entonces voy a visitarlo a menudo, y por oposición también me siento muy argentino, muy sudamericano, muy, muchas cosas que, en las que no encajo, pero como dijeron ustedes, yo no pago impuestos allá, no hago el ejército allá. Si lo hiciera, votaría posiblemente a un partido laico, que los hay, pero los defiendo como nación. Después que ellos elijan al primer ministro que quieran, de acuerdo a lo que ellos ponen en juego, su skin in the game.
Yo antes de darle pie a las últimas preguntas, porque ya estamos llegando a las 9, podemos estar hasta cualquier hora, pero a Apu en cualquier momento lo van a venir a ahorcar. A mí particularmente esta pregunta que hacía Diego es, yo no tenía planeado educar a mi hija en una institución judía, fue más que nada digamos, el subproducto de una idea de la madre que dijo, bueno, está esta posibilidad de que vaya a tal shule, como lo llamamos en la colectividad. Dije, bueno, ya si pusiste un shule dentro de las opciones, bueno, terminó yendo a otro, no importa. Pero fue en los actos escolares donde me fui reconectando con ella viéndola aprender algo que, o sea, yo hasta el día de hoy, o sea, en los actos escolares escucho la tikva, que es el himno de Israel, y lagrimeo como un boludo, porque hay un eco que va por ahí a sonar medio trillado, pero es milenario, es literal, o sea, el Atikva tiene una frase que dice, nuestra esperanza tiene 2000 años. Y yo te puedo asegurar que no padecí, ni siquiera como en el caso de Diego, yo no tuve abuelos sobrevivientes de la Shoah, o sea, mis abuelos nacieron, salvo uno que se escapó ni siquiera de los nazis, se escapó de la entreguerra, o sea, no tengo historias de sufrimiento vinculadas, pero hay algo en ese eco, digo, la puta madre, o sea, yo tengo, como decía Diego, aunque no tengo un abuelo que llore en cámara en un testimonio después de haber sobrevivido a tipos que lo quisieron carnear, tengo la obligación mínima de pasarle la antorcha, y no necesariamente con educación, porque de nuevo, la educación judía de mi hija, que para un ortodoxo ni siquiera es judía, ¿sí? para Israel puede pedir pasaporte sin problema, lo que tiene que hacer es instalarse allá y hacer el ejército, pero es un derecho que ella tiene. Pero es eso, hoy yo creo que un judío no puede hacerse el boludo con el vínculo que tiene con el Estado de Israel, no puede. Y si te haces el boludo, es eso, sos un boludo, o bolude, o boluda. Y si lo haces encima para camuflarte con gente con la que querés caerle bien por cómo piensan, desmarcate, porque te va a hacer mal. O sea, la realidad en algún momento vas a hacer terapia, vas a hacer algo y te vas a decir, no puedo creer la cantidad de años que le regalé a este grupo de imbéciles que encima piensan con el ojete, para correr por izquierda a otro montón de gente que se rompe el ojete para vivir. Bueno, nada, son cosas por ahí más mías, pero digo, es eso, el vínculo judío es eso. Es como está hecho una sustancia tan grosa, tan pesada, que la década, pues fue una década que estuve tratando de desmarcarme de eso, tenía que hacer un esfuerzo tan grande, era como la ley de gravedad, no me pude correr de ahí, y siempre me iba a encontrar con gente que me iba a llevar de vuelta, no por un tema de propaganda ni de militancia, es porque estaba ahí, no, ya está, y no te puedo explicar el relajo que fue cuando dije, soy esto, o sea, calculo que debe ser como cuando un gay dice, soy esto,
saliste del closet.
Salir del closet, soy un judío.
Estaba pensando justamente eso.
Aarón. Y lo disfruto, y como jamón, tengo media familia viviendo en Israel, y me desespero por poder ir en algún momento otra vez, fui 4 veces, y me encantaría ir con mi hija y que lo conozca, escuchar a mi hija hablar en hebreo, aunque no era un plan, es conmovedor, y digo, es eso. Entonces no le voy a dar ni medio centímetro a cualquiera que venga a correrme con que Palestina la chota, o sea, eso es para mí ser judío.
Sí, bueno, igual hay algo que ya mencionaron antes y creo que aplica no solo a los judíos, aunque a ustedes quizás se los tiran con más fuerza. Uno no es responsable de las decisiones que toman los estados.
Por eso decía, ¿no? La frase de la mayor injusticia que tiene el Estado de Israel es que no puede ser injusto. Eso para mí fue el clic que dije, basta, no me rompan más las pelotas, déjenme disfrutar de mi judeidad con el nivel que quiero, ¿sí? Como jamón, no voy a Shabbat, voy a Yom Kippur, me pongo la kippá, hago, ya en algún momento cuando llegue a Yom Kippur vamos a hacer el especial de Yom Kippur, hago un rezo especial que es para recordar a mi viejo, y eso es todo lo que tengo de religión. El resto es cultural, es pueblo, como decía Apu, claro. Y está muy vinculado a un estado del que no me voy a desmarcar más. Y todo aquel que ataque ese estado me está de alguna manera tratando de joder culturalmente, si querés. Y es eso, ¿va? Lo pude tramitar por ese carril.
Le quiero dar... Y con cierta hipocresía, ¿no? Porque sí, digo, bueno, acá eso el Estado argentino ha cometido atrocidades, bueno, pero lo podemos poner en una cajita que lo llamamos dictadura.
Sí, ¿no? Bueno, pero eso
es y fueron cinco viejos locos y nadie más tuvo
nada. No hay otro país al que por las injusticias que comete, si las comete, no tenga derecho a existir. El único para el que se lo
puede. No, desde ya.
Para mí Argentina no tiene derecho a existir porque pasó algo hace mucho tiempo y hay que disolverlo completamente. A nadie se le ocurre decir una cosa así.
No, perdón, no solo tiene derecho a existir, sino que ustedes tampoco son responsables de cualquier hipotético error que pudiera haber, no tienen que responder ante eso. Yo quizá iba más a ese lado, ni quiero ponerme a discutir el rol del Estado. Creo que va más allá de cualquier discusión el derecho a existir, ¿no? Es algo
que... Vos superaste una etapa de razonamiento que la adolescencia izquierdista no la ha superado, y digo a nivel mundial.
Pero se resuelve más fácil, perdón, Apu. Se resuelve muy fácil con la pregunta, ¿y qué crees? ¿Desarmamos ese país? ¿Qué hacemos? ¿Dónde los mandamos a todos esos millones y millones de judíos, árabes además, porque hay árabes? ¿A dónde los mandás?
O sea, hay una cosa muy, muy, muy interesante en el documental Shoah, que se lo recomiendo a todos, dura 9 horas y media, pero bueno, está muy bueno, que en un momento, digamos, en el documental ese, el director entrevista a víctimas, sobrevivientes, a victimarios, a nazis, y a lo que llaman en inglés bystanders, o sea, testigos, que eso es la parte que a mí más me interesa. Y entrevista va a un pueblito polaco, en donde mataron a todos los judíos que había en el pueblito, y les preguntan a los polacos que quedaron respecto de qué había pasado, de qué opinaban de los judíos, y es muy impresionante, cuentan, pues se nota el antisemitismo que había en el pueblo, digamos, polaco, y uno dice en un momento, sí, bueno, la verdad no me gusta lo que le pasó a los judíos pobres, pero bueno, si se hubieran ido a Israel en ese momento, no les hubiese pasado, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Porque, digamos, antes de la creación del Estado de Israel, querían que nos fuéramos a Israel, de los lugares donde vivíamos. Después que se creó el Estado de Israel, ya no, porque estamos ocupando... Eso es muy impresionante, ¿no?
Eso en el...
Bueno, te cuento una de un chabón que conocí, el papá de Karen Gieser, el periodista de La Nación. Sí. ¿Lo tienen a Karen Gieser?
Sí.
Bueno, un día, el tipo era cliente de un restaurante donde yo trabajaba un montón de tiempo, y después... termino trabajando en el club donde él vivía. Y un día hablándole de Everything is Illuminated, de una película. ¿La viste? Y me dice, no, yo sobre mi país natal y sobre lo que pasó ahí no quiero saber nada. Ni me recomiendes el libro, ni la película, ni nada. Para mí es historia cerrada, y yo estoy acá, y mi padre, mis hijos, y yo no quiero saber nada de lo que pasó ahí, no quiero que me cuentes nada sobre eso. Y se terminó la discusión, o sea, me cortó en seco menos 10.
Bueno, ya que no quieras saber, o sea, que sea tan específico.
Digo, no quería saber nada, no quería saber más nada, no quería recordar eso, ¿no? El tipo había sido hijo de él, digo.
Sí, puede ser que se abra en algún momento, son etapas más personales, pero toda esa propaganda que uno ve de viene de los soviéticos impulsaron prácticamente solos, con la ayuda de algunos refugiados de guerra nazis que se fueron a Siria y Egipto, pero básicamente el antisemitismo entra a Medio Oriente con la Unión Soviética, y no solo a Medio Oriente, los soviéticos liberan Auschwitz, ¿no? Si no me equivoco, ellos llegaron primero. Después de la Segunda Guerra, en una película de una hora que se proyectaba a los visitantes de Auschwitz-Birkenau, del campo de exterminio, de concentración de exterminio de Auschwitz, que habían hecho los soviéticos, en una hora se mencionaba la palabra judío 0 veces. ¿Me entendés? Borraron de la historia olímpicamente toda referencia al sufrimiento particular de los judíos a mano de los nazis, y son los que empezaron a utilizar y a expandir toda la simbología de antisemita que tiene 200 años, de los protocolos de los sabios de Sion, de los judíos como araña tratando de conquistar el mundo, y convirtieron a un pueblo que había luchado, un pueblo sin tierra, que había regresado a su tierra luchado contra los colonizadores británicos en una guerra de liberación en la que pierden un 1% de su población y de la nada habían construido un país, de repente los convierten a través de la propaganda soviética, que después se hereda por la nueva izquierda y el Foro de San Pablo y toda esa porquería, lo convierten en el colonizador. Y te estoy hablando de antes del 67. Después del 67, después de la guerra, los territorios ocupados ya es una situación diferente, pero yo te estoy hablando antes del 67.
No quiero decir, el año pasado... Perdón, Matt, pues estaba una pregunta de Lourdes, que la tenemos.
Dale. Ahí. Por, ¿quién habló?
Gabriel, ahí está.
Ahí está. No, con respecto a, no sé si quieren contar a qué colegio fueron, o si creen que el tema de la educación también influye bastante en ese germen o virus progre que se va inyectando en nuestras mentes. Creo que yo también, no soy judía, pero también pasé, ¿no?, sin militancia, como dice Diego, por vagancia pura, pero por un estadio de cabeza un poquitito más progre. Y bueno, al escuchar a chicos más jóvenes que yo en este momento, veo cómo hay mucha cabeza colonizada, y si piensan que hay futuro, porque desde mi perspectiva, no sé, como que crece cada vez más ese virus o ese pensamiento como único y sin lugar a plantearse con racionalidad las verdades y demás cosas que ya sabemos.
Yo fui a una escuela pública a la mañana, una escuela primaria pública. Yo era hijo de un empresario que quería que yo viviera, conviviera con gente que no estaba con el mismo pasar que nosotros. Y a la tarde me iba a un shule, que es una escuela judía, para complementar los conocimientos del tema. Y después, en la secundaria, fue una escuela privada judía a la ORT. Sobre el tema de cómo están colonizadas las mentes de los jóvenes, soy pesimista. Creo que gente que trabaja con una visión de largo plazo y de este lado, del lado no populista, porque para mí populismo es igual a cortoplacismo, igual a algo malo, no supimos o no pudimos ocupar esos lugares en los distintos ámbitos donde era importante dar la batalla cultural. No sé si era posible, creo que en algunos casos se intentó, en algunos casos no, pero creo que en 4 años no ibas a ver resultados. Había que empezar, pero no ibas a ver resultados en 4 años. Acá hubo una colonización absoluta, y cuando alguien planteaba de, vamos a nombrar gente un poco más afín, por el lado de cambiemos, y acá el único comentario político que voy a hacer, era una cosa, no, nosotros no somos iguales, nosotros no nombramos gente, y por el lado de nuestros aliados más de derecha, no, el gasto público y el gasto público. Bueno, finalmente, todos los organismos que tienen un rol en el impartimiento de temas educativos, comunicacionales, visión del mundo, quedaron en manos de la misma gente que estaba, siguieron mandando los mensajes, mantuvieron su quinta columna, y acá estamos. Sí, soy pesimista y no sé si hay futuro.
Tratando de cerrar las fronteras.
Sí, no, yo fui a la ORT.
No sabía eso.
Sí, ORT Montañeses. Cierto. Pero en esa época, yo fui a la ORT en los 90, y en esa época era diferente, no sé, no. Sí, obviamente, los profesores que tenían que ver con las materias de historia y de todas cosas así, sí, eran progres, pero era otra época, éramos todos progres, éramos todos anti-Menem, no sé, como que no. Pero yo pienso bastante como APU. Lo que pasa que igual también pienso que, me parece que se sobreestima un poco también el poder que tienen los profesores, la escuela, digamos. Después me parece que la gente hace su camino y no lo veo tan, digamos, por el lado de la educación no lo veo tan influyente. Sí me preocupa el tema de los más que nada del tema cultural, ¿no? La gente, los formadores de opinión, los periodistas, los músicos, los actores, eso me preocupa un poco más. Y sí, lo veo mal también.
En lo personal hice un recorrido de educación judía desde el jardín hasta el final del secundario, y eso fue como un resorte. Cuando entro a la universidad pública ya estaba hasta los 2 años militando en una agrupación de centro izquierda, lo que fuera, pero bueno, como les dije hace un ratito, o sea, el caldo estaba ahí. Yo, a diferencia de ellos, creo que los profesores en la ORT, por lo menos los de sociales, tuvieron algún tipo de no sé si master plan, porque sería de nuevo como darles un nivel de inteligencia, algo que en realidad fue más como un virus. Sí, algo que, digamos, que era una idea que prendía, y que para todo aquel que quiere sentirse moralmente superior es ideal. Pero de nuevo, creo que por lo menos desde mi visión, entra en hace crisis con la identidad judía. O sea, por eso a mí, digamos, me retuerce sistemáticamente. Digo, ¿Cómo haces cuando te juntás a tomar un gin tonic con un tipo que piensa lo que piensa del Estado, que te va a aguantar si estos hijos de puta que sostenés políticamente te van a empezar a perseguir? Porque tenés que abrazarte con Delía, tenés que abrazarte con tipos con los que, por ejemplo, yo estudié árabe, Mohsen Ali, que es un tipo que en una feria del libro propuso que el atentado de la AMIA fue un autoatentado. Digo, y yo estuve ahí, digo, yo me metí en ese chiquero. Yo sé lo que es, no del espía del Mossad, digo, del boludo progre que creía que se podía acercar y entablar un diálogo con esa gente.
¿Hubo militantes de izquierda? ¿Hubo militantes de izquierda de los 70 que agarraron los fierros, como se le dice románticamente? A mí me parece una mierda lo que hicieron, que se terminaron refugiándose en Israel.
Sí, ni hablar. Ni hablar.
Así que estos tipos que hoy están diciendo esto también van a terminar ahí en caso de peligro para su vida.
No, nos vamos a encontrar en una calle en Tel Aviv y nos vamos a cagar bien.
No,
bueno, yo creo que ya estamos para cerrar después de esto. Bueno, muchas gracias a todos. Diego, gracias por sumarte, estuvo buenísimo. Sí,
me encanta.
Sin respuestas claras, obviamente, que es un poco la idea de ser judíos también. Y nuevamente gracias al público.
Me dejás la última divertida, que necesito una explicación de algo súper divertido.
Bonus track, dale.
Bueno, bonus track. Mi pregunta es, ¿por qué en las reuniones sociales el jamón crudo, que es expresamente taref, cuando aparece una bandeja con un sello de pata negra, casi como eucarísticamente misterioso, se transforma en kasher?
Porque no somos boludos.
Somos judíos, no boludos.
Claro. Bueno, gente, que tengan muy buenas noches. Y
gracias
por participar.
Gracias por todo.
Gracias. Buenísimo. A todos.